puntos de vista. En este paisaje, las nubes van quedando abajo. Aparece y desaparece una vida en miniatura. Si me lo propongo, este espacio puede ser mi hogar. La calidez no se pierde a pesar de los roles. Hasta podría cuidar una planta de interior presurizado a 10.000 metros de altura. Viviría más tiempo que las plantas de la tierra. El viento le resultaría un monstruo. Me traslado a lo que podría ser una miga de pan en el mapa. Viaje de un espacio a otro, pero viaje en el tiempo. Todo es colonial. El mar será el elemento uniforme, una pizca de soy siempre la misma. No se puede fumar con tanto sol. Todo es verde y gotea, inunda los ojos que se agrandan con cada insecto que aparece. Paseamos y te cuento de la vez que alimenté cangrejos con galletitas Toddy. Terreno extremo, con altibajos y vegetación rarísima. Por fuera de esta mole nos acecha el mar. Al pie de las olas se respira distinto. He aquí el corazón, pero ¿cuál es la sangre de una isla? A veces una persona es un cuerpo lleno de arena que adquiere el gesto de la preocupación y no logra salir de ahí. ¿Qué forma tomar ahora que ya no tengo bronca? No se distingue entre el nublado y este color de cielo atardecido. Se ha dicho, lo más difícil de ser feliz es darse cuenta. De a ratos, soy la carne que el mar sala a cachetazos. El viento parece escupido por la boca de un dragón. Tender la ropa como quien se alza políticamente. Colgar las sábanas, plantar bandera. Ser la nueva, la recién llegada. Asentarse. Delimitar espacios con paredes blancas que mueve el viento. Viene y enseguida se va, trayendo caracoles, huesos, en cierta forma. Pienso en la última vez que me fui de viaje. Cuando volví, todo estaba muerto y roto. Al instante se cortó la luz. Las plantas, el escalón, tu sombra, nada de eso existía. Dos manos con un puñado de agua se dicen dueñas del mar en una forma minúscula que también excede. Nos permiten acampar en la zona inhabitada. Cocino, preparo un hechizo y musitamos cosas. Pero toda palabra relacionada con el fuego se extingue. Una coma maldicha también deforma el sentido. Será mejor no decir nada, comer en penumbras, aflojar la tierra con el dedo. Me vuelvo con la sensación de haber dejado de creer. No es único ni absoluto. El mar se confunde con cualquier cosa, capaz de romper y expandirse.
Con nosotros en este episodio número 35 de la tercera temporada, el último de este año 2017, aquí en www.radiolif.com, Paula Giglio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Gracias por venir, por aceptar esta invitación.
Gracias por invitarme.
Para tomando un poco ahí tu poema como la recién llegada.
Sí.
La nueva y recién llegada acá a Restos Diurnos. Y bueno, quiero empezar en esta pequeña charla, en esta parte final del programa, donde, o mejor dicho, ¿cuándo empezó ese brote poético, esas ganas de escribir, de compartir también, que tal vez los tiempos fueron distintos? ¿Cuándo se fue dando?
Y bueno, yo escribo hace muchísimo, incluso antes de saber escribir, ya flasheaba historias y se las dictaba a mi mamá. Y bueno, siempre tuve como esta pasión por la escritura. Empecé escribiendo, no sé, lo que hoy sería prosa, narrativa, no sé bien qué era, eran cosas que surgían. Y poesía, propiamente dicha, empecé a escribir hará 4 años. Y bueno, empezó también como una especie de juego y después ya me fui perfeccionando más, empecé a tomar talleres. Y hoy es algo que me lo tomo muy en serio, en el sentido de que trabajo mucho los poemas, los releo, los dejo macerar, los vuelvo a ver y los corrijo, y se ha vuelto como un trabajo, ¿no?
Ya no es tanto, tal vez, la inspiración del principio, esa musa que viene y se plasma y queda un poco así, sino, como acabas de decir, lo vas tomando en serio, lo
sí.
vas moldeando.
Sí, tal cual, sí.
Bueno, no sé, capaz que del principio era un poco así o eras netamente más inspiración.
Sí, era más inspiración porque además era más chica. Y después, qué sé yo, descubrí también que, bueno, el arte obviamente que es inspirarse y después sentarse y transpirar, como dice un profesor mío de la facultad. Y bueno, uno va leyendo, va tomando herramientas, va conociendo maestros, vivos o muertos, ¿no? Digo, maestros que uno los puede estar leyendo o personas físicas que pueden estar dándote una opinión de lo que haces. Y bueno, yo tengo en ese sentido varios referentes. Y bueno, corrijo siempre mis poemas con ellos y me hacen una devolución, así que es un intercambio. Hay mucho intercambio previo, digamos, antes de publicar.
¿Quiénes son esos referentes?
Bueno, en este momento, puntualmente, Fabián Casas. Laura Widner también lo fue en su momento, Romina Paula. Bueno, después están, por supuesto, los amigos de uno que también escriben o que son muy buenos lectores y que están siempre ahí a disposición para darnos una mano. Así que todos ellos.
Todos ellos, bien. ¿Y los que no están, los que lo encontrás a través de las palabras? Por ejemplo, no sé, algún autor que sea de otra época.
Ah, y bueno, eso tengo épocas. Por ejemplo, hace poco me copé mucho con un autor, un poeta ruso que se llama Joseph Brodsky, que tiene una manera, bueno, bastante narrativa, particular de escribir. Por supuesto que yo lo leo traducido, obvio. Wisława Szymborska, que es una polaca que fue premio Nobel, también en su momento me gustó mucho. Bueno, después autores argentinos, no sé, Martín Gambarota. Bueno, también yo leo mucha narrativa, a pesar de que escribo poesía. Y, por ejemplo, Ricardo Piglia me encanta y he aprendido mucho de sus ensayos, de sus novelas, y es otra cosa, ¿no? Pero creo que por ahí los poetas se cierran mucho y leen nada más que poesía y viceversa con la gente que escribe narrativa, y justamente el cruce es muy interesante. O leer obras de teatro, bueno, el intercambio artístico en general, ¿no?
¿Qué sale, por ejemplo, del teatro? ¿Qué autores, si se te viene así alguno en la cabeza, como dramaturgos importantes? No hace falta, digo, se me viene así, que los tengas presente para, a la hora de escribir, por ejemplo, que te genere una inspiración.
Bueno, Beckett, el famoso Beckett, cuando leí la primera obra de él me fasciné con el absurdo. Creo que tiene una riqueza muy grande en los diálogos, más allá de que escriba teatro, que eso se puede tomar. Romina Paula, que te la mencionaba recién, que es una actriz y escritora de Buenos Aires, también me encantan sus obras y, bueno, la he leído, he visto obras de ella. Mauricio Cartún también, como que voy tomando así un poquito de todos.
Bien, entonces, por supuesto, está de más decir que disfrutás de ir al teatro, bueno, de ir a ver obras, que también supongo que es parte de esta, de nutrirte de todo.
Sí.
lo que pasa.
Sí, de todo, qué sé yo, no puede ir a un recital y de repente entender algo para el arte de uno, que en este caso es la poesía, no sé.
Entenderlo poéticamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Sos de escribir como sobre lo que del aquí y ahora que te está pasando? ¿O es algo un poco más abstracto? ¿En dónde te sentís más cómoda?
No, es lo primero que dijiste. Bastante, bastante aquí ahora, las cosas que me van pasando. Por supuesto que no es todo autobiográfico tampoco. Por ahí son cosas que a uno le han contado, que después uno lo escribe en primera persona. O al revés, pasa a tercera cosas de uno. Digo, no es que tampoco es un queme total, pero Pero sí, me inspiro más que nada también con las propias vivencias que me pegan, como se llama mi libro, en el cuerpo. Esas experiencias así bien vitales, pasionales, viscerales, me hacen escribir.
Qué bueno eso de poder ir un poquito camuflando, porque por ahí te pueden preguntar, Paula, ¿vos te pasó esto? No, no, esto es de la
no,
tercera
nada que
persona.
ver, claro, sí. hay que ir manejando eso, porque si no, bueno, también escribir es desnudarse en algún punto,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, más en la poesía, ¿no? Que salta más todavía.
Sí, es como un tono muy confesional de por sí para mí, y bueno, hay que abrirse. También es como una cuestión terapéutica interna de decir, bueno, saco esto que tengo, lo suelto y ya está. O sea, lo van a leer otras personas, sale de mí y se transforma en la interpretación que cada uno después haga. Y bueno, ahí también depuras muchas cosas.
Bien. Se va la poesía, ¿cómo sería? ¿La mezclas un poco con tu profesión o tus estudios?
Sí.
¿Están ahí presentes los autores más, los ensayistas o los académicos?
No tanto con autores, pero sí con temáticas. Yo, bueno, estudié filosofía y seguí la rama de filosofía de la ciencia. Y bueno, hay ideas que me han interesado muchísimo, no para hacer un estudio exhaustivo y qué sé yo, como se debería hacer en la academia, sino para tomar como el germen de la idea y escribir un poema.
Sí.
Si quieres te puedo leer uno,
pero
que tiene que ver
no.
con eso.
Adelante.
Principio antrópico. Una palabra más y se rompe el equilibrio. El agua líquida no es casual. Tampoco la distancia entre el sol y la tierra. Un poco más acá y seríamos vapor. Un poco más allá y seríamos de hielo. Este principio, que tiene un nombre un poco raro para la gente que no sabe, es básicamente plantea que las condiciones para la existencia de la vida tuvieron que ser las que fueron y no otras. O sea, milimétricamente vos corres algunas condiciones cosmológicas y ya esto no se producía. Como decir, ¿cuántas chances había? Una en un millón. Y esto, bueno, del verso este de la distancia de la Tierra al Sol, es tal cual. O sea, estamos a la distancia justa para poder existir como estamos y para no quemarnos ni ser de hielo, bueno. Y no sé, me parece una idea muy maravillosa. Lo mismo con, bueno, muchas ideas que plantea la física cuántica también. Me flashea mucho todo eso.
Está todo presente en la poesía. Bueno, ya claramente lo has dejado marcado ahora.
Sí.
Bueno, me dijiste que no hay, no están los autores, sino las temáticas. Quería ir en sí a los autores, porque por ahí me has nombrado varios que no son como los populares, vamos a llamarlos.
Claro.
¿Hay alguno de los populares, de los más reconocidos, que estén presentes o que estuvieron y ya no están, por ejemplo?
Bueno,
¿Que volvés?
Sí, Borges, pese a ser bastante criticado a nivel poético, me gusta mucho. Bueno, en su momento también leí mucho a Cortázar. Digo, no son autores que a uno o a que a mí me hayan dejado de gustar, pero por ahí sí, en una época, pegan más, ¿no? No sé, también voy leyendo como lo que me van recomendando. A veces, no sé, marco, rayo mucho los libros, los marco y por ahí veo marcas que hice hace 5 años y no entiendo qué es lo que me parece interesante de eso. Qué sé yo, ahora estoy más que nada leyendo autores contemporáneos vivos, sobre todo de esta línea que se llama neo-objetivista de la poesía, que me interesa mucho. Y bueno, que es un poco el poema que escuchábamos recién de Mariano Blatt, es un poco esa idea, como algo más directo, como un observador que está viendo la realidad y no tanto alguien que está imaginando cosas en abstracto.
Buscando la rima o todas esas cuestiones.
Claro, como una cosa más descontracturada. Sí.
Bien. ¿Y a Mariano Blatt está presente o qué autores se te vienen así de este neo Objetivismo.
Okay. Y bueno, Sergio Raimondi, Casas, Fabián Casas, él fue un poco el que inició la línea acá en la Argentina. Uh-huh. Todos los que escribieron para la revista 18 Whiskies de los años 90, Laura Wittner también estaba ahí, Helder de Rosario, Gambarota, Cecilia Pavón, bueno, hay como muchos.
Ahí están presentes. Sí. Sobre todo lo que más nombrando vienen más de todas esas recomendaciones, ¿no? De todo eso. ¿Por qué no te lees a fulano? Ese, que por ahí no es tan conocido, lo agarrás y es una cadena que no para
sí.
bien,
sí,
digamos, ¿no?
Tal
Porque
cual.
Vas descubriendo esos autores que no son, por ejemplo, Borges y Cortázar, sin desmerecer la obra de cada uno, sino para descubrir que hay otras cosas y que también son maravillosas de alguna manera.
Sí, tal cual.
Te invito a que compartas otro poema, el que vos quieras, por supuesto.
Bueno. El nudo. La cortina de tu casa, atada por el medio, con una cinta de raso. Del otro lado del vidrio, un árbol henchido de limones. Vos, cuando oscurece, cerrás todo lo que estaba abierto. Tapás la hierba y me ofreces un té. Desatás la cinta, la cortina cae, y yo siento que acabas de desprenderme algo.
Paula Giglio con nosotros, acá en el episodio 35 de Restos Diurnos, en www.radiolif.com. Antes de que sigas compartiendo, quería preguntarte si hay, por ejemplo, ya que te gusta leer, estás como identificada con la narrativa, de hecho es lo primero que ha estado en la parte literaria, si tenés algún cuento, si alguna vez te animaste a la novela.
Y estoy en eso. sí, justamente tengo como varios proyectos abiertos todo el tiempo. De hecho, es bastante insoportable porque no me va más rápido la cabeza que lo que después puedo hacer en tiempo y espacio y energía. Y bueno, tengo una novela empezada, sí, con algunas particularidades. Por ejemplo, uno de los proyectos era escribir una novela que solamente tuviese diálogos. Es decir, cero descripción, que vos te des cuenta de todo lo que está pasando a partir únicamente de lo que dicen los personajes.
Casi como Manuel Puig, se me viene así rápido porque
claro,
tiene bastante diálogo.
Sí, tal cual, una onda así. Y bueno, qué sé yo, son como pequeños desafíos que me voy proponiendo. Después, sí, tengo algunos cuentos escritos que a veces me canso y los paso a verso y los vuelvo a poema, o después vuelven a, no sé, pasan a un diálogo para otra cosa. Tengo muchos archivitos Word ahí en el escritorio, que algún día digo que los voy a ordenar y no sucede.
Ahí están,
ahí
por
están.
Las dudas.
Sí, como que todo el tiempo estoy anotando cosas en el celu o pensando ideas. Estoy siempre muy metida en esto realmente. Lo disfruto mucho.
Por ejemplo, ahí de teatro, ya todavía, no sé si es un terreno que te interesa, por ejemplo.
Sí, escribí una obrita que se la mostré creo que a tres personas hace como 10 años. Bueno, cuando leí a Beckett, que descubrí toda esta arista del teatro, no sé, yo por teatro entendía Shakespeare y nada más.
Claro.
O Ibsen, no sé, en realismo. Y después cuando descubrí el absurdo me copé y bueno, en su momento escribí una obrita, qué sé yo. Ahora también tengo en miras aprender a escribir teatro. Y bueno, pero de a poco, porque si no se puede todo.
Vas abriendo un montón de puertas ahí.
Sí.
Pero está bueno. O sea, en algún momento se van a ir concretando.
Se van a
también.
Concretar, sí, espero.
Bueno, Paula, llegamos ya al final de esto, de este programa, el último programa de Restos Diurnos. Y te invito a cerrar este bloque bueno. Con el poema que vos quieras.
Bien.
Y muchas gracias.
Gracias a vos por haberme invitado. Es como si te quitaras la máscara, la cáscara, y quedas con vos, nada más. El mundo es demasiado grande para caber en la psicología humana. el límite bien puede estar en la punta de mi dedo índice. Será antes de que salga el sol. Ella ya ha visto su muerte. La mira de cerca cada vez que su abuela remueve el abono en las macetas y repite: en invierno, la savia de las plantas descansa. Gracias.